Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A las puertas del primer fin de semana del año y con él también el primer puente por el Día de Reyes. Sois muchos los que vais a coger el coche para desplazaros hasta el lunes día 6 y se empieza a notar el tráfico en las salidas de Madrid y también en la zona del Levante. Así que vamos a echar un vistazo a las carreteras. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros que cortan en Guipúzcoa, uno la AP8 en Elgoibar en ambas direcciones y otro la AP1 en Vergara, todo sentido Vitoria-Gasteiz. En ambos casos, desvíos debidamente señalizados. Además, otro alcance dificulta en Toledo la A4 en Dos Barrios hacia Córdoba. Al margen de estos accidentes, encontramos tráfico irregular en Madrid de salida por la A3 en Rivas y dificultades en el Levante, concretamente en Barcelona, en el acceso por la C58 en Moncada y en Murcia, en la 7 en Espinardo, dirección Alicante.
Y en la macrofiesta ilegal de Ciudad Real, con 5.000 asistentes. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que contaba con una requisitoria por tráfico de drogas. Ha sido interceptado en los controles de acceso a la RAVE. En las próximas horas será puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Madrid. Al margen de este arresto, desde que empezó el evento en Nochevieja, se han registrado 5 denuncias, aunque la policía no ha registrado incidencias relevantes. Y más noticias. Llega un segundo cayuco a la Restinga, en el Hierro, con 62 personas a bordo. Entre ellas hay una mujer. Todos los ocupantes son de origen subsahariano y se encuentran en aparente buen estado de salud. Esta madrugada, otra patera con 21 migrantes ha tenido que ser escoltada por salvamento marítimo hasta el puerto de La Estaca. En total, 6 embarcaciones han llegado a las costas canarias en las últimas 24 horas. Estas dos a la isla del Hierro, otras dos a Lanzarote, una a Gran Canaria y otra a Tenerife. Te recuerdo que hemos cerrado el año 2024 con más de 63.000 llegadas de migrantes, más de 46.000 a las Islas Canarias. Y en los deportes, todo preparado para el primer partido de 2025, Miguel Aguilar.
En menos de 2 horas, a las 7, tenemos Copa del Rey, 16avos de final con 3 partidos, Racing de Ferrol, Rayo Vallecano, Granada, Getafe y Pontevedra, Mallorca. Pero el plato fuerte del día es el Valencia-Real Madrid, partido de Liga de la jornada 12 aplazado por la Dana. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid cerrará hoy la primera vuelta con el objetivo de acostarse líder en un estadio Mestalla donde solo ha ganado 2 veces en la última década. Vinicius, que se perdió el partido ante el Sevilla por sanción, será titular junto con Mbappé, que lleva 4 partidos consecutivos marcando. Camavinga jugará de centrocampista y en principio Mendy será el lateral izquierdo. En el Valencia son baja por lesión Mamardashvili y Gaya y por sanción Pepelu. Habrá una muy buena entrada en Mestalla con homenaje al Real Madrid. En los prolegómenos del encuentro va a pitar el partido el colegiado Soto Grado.
Y fuera del fútbol, en baloncesto, Euroliga desde las 8:15, París Basket Barça y a las 9, Real Madrid Bayern de Múnich. Todo esto desde las 7 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Miguel. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 9 grados y cielo cubierto a esta hora en la Puerta de Alcalá en un viernes frío y con una madrugada en la que las heladas van a volver a ser las protagonistas. Ya ha comenzado la última fase de la Operación Navidad en las carreteras de la región, con una previsión de más de 772.000 desplazamientos hasta la medianoche del próximo lunes. De momento, no hay complicaciones y se circula con total normalidad. A esta hora, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, recibe en la Catedral de la Almudena a los Reyes Magos de Oriente junto a los niños que se han acercado para entregarles sus cartas de cara a la noche mágica del próximo domingo. Precisamente por la tarde hay previsión de lluvia este domingo, pero no hay avisos activos de la EMET, por lo que la cabalgata se va a celebrar sin alteraciones. Saldrá a las 6 de la tarde de la Plaza de San Juan de la Cruz para terminar en Cibeles. Escuchas la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Verás, el mundo se divide en 2 categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
La verdad es que si no la has identificado por la música o por la escena, Ahora te doy algún dato más. Tres cazadores de recompensas buscan un tesoro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Así que los tres deciden colaborar entre ellos, o al menos es lo que hacen creer. Te tiene que sonar esta película, ¿verdad? Es el clásico del cine spaghetti western. El bueno, el feo y el malo. Estrenado el 7 de agosto de 1968 y protagonizada por actores como Clint Eastwood en el papel del bueno, Lee Van Cleef en el papel del malo y Eli Wallach en el papel del feo. Su director, Sergio Leone, nació tal día como hoy, pero en 1929. Hoy habría cumplido 96 años. Bueno, y esta banda sonora que es inconfundible de Ennio Morricone nos lleva directamente al salvaje oeste. Pero lo que quizás no sabes es que algunas de las escenas de la película fueron grabadas en la provincia de Burgos. En especial la escena final en el cementerio de Sad Hill, ubicado en la localidad de Santo Domingo de Silos y que es considerado el mayor cementerio western del mundo.
Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh?
Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco. Otra vez como en los viejos tiempos.
Aunque también hay otros lugares como el monasterio de San Pedro de Arlanza, que pertenece a Orihuela, donde el feo intenta sacar la información al bueno moribundo.
Ve, acércate.
Dime. ¡Maldito guarro!
Yo dormiré tranquilo porque sé que mi peor enemigo vela por mí.
Y esto se grabó en Burgos. Luego está el campo de prisioneros de Peterville, que se ubica en Carazo, y el puente de Lanston, entre Orihuela y Contreras, que aunque es muy complicado de reconstruir, es un punto de parada obligatorio durante la visita al Valle de Arlanza. Pero los culpables de que todos estos lugares de la mítica película del oeste se hayan recuperado, porque están recuperados, es la Asociación Cultural San Gil, que han tenido un papel clave a la hora de convertir la provincia de Burgos en un destino para los amantes del séptimo arte. Y es que casi 11 años después de la recuperación del cementerio de Sad Hill, Sergio García, socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, ha visto cómo Burgos se ha convertido en un atractivo para los amantes del turismo de pantalla y los fans de la película, del bueno, el feo y el malo, como el grupo de heavy metal Metallica o el actor de The Walking Dead, Greg Nicotero, que incluso visitó la zona. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz año, por supuesto.
Igualmente, igualmente. Oye, qué pasada que esto esté en Burgos, ¿no?
Bueno, pues sí, ¿verdad? Ahora según lo recopilabas con la introducción, pues qué bien, ¿no? Qué motivo de orgullo haber podido contribuir a todo esto, claro que sí.
¿Cómo surgió la idea de restaurar estos escenarios de la mítica película? ¿Cómo estaban antes? ¿Qué es lo importante?
Bueno, pues estaban en una demostración de que el tiempo hace su trabajo inexorablemente. Estaban totalmente absorbidos por la naturaleza en un entorno pues que lo había modificado, pues había recuperado, digamos, el aspecto que tenían originalmente al año 1965, antes del rodaje de la película. Se reconocía muy poquito, claro. Quedaban muy pocos elementos que pudieran dar una pista que estuviera allí, pero evidentemente contábamos con el testimonio de toda la gente que participó, aún muchos vivos, sino sus descendientes, y bueno, pues elementos, digamos, de lo que es el paisaje, el horizonte, pues que sí que evidentemente acreditaba que habían estado allí las cuatro localizaciones de rodaje. ¿Cómo se nos ocurrió?
Sí.
Bueno, yo también, a veces, cuando escucho esa pregunta, doy la vuelta y digo, ¿y cómo no se le había ocurrido a nadie antes, no? Pues, pues quizá, hombre, es cierto que cuando se rodó la película en el 66, Clint Eastwood, Leone, no eran nadie, no tenían un nombre, ¿no? Bueno, no eran nadie tampoco, quiero decir eso, pero no tenían el prestigio que alcanzaron años después, y nadie a lo mejor vio la posibilidad que mantener las localizaciones podía tener ese potencial, ¿no? Entonces, bueno, pues cayeron en el olvido hasta que en el 2015 decidimos intervenir y recuperarlas, primero el cementerio.
¿Por qué Sergio Leone se decide por Burgos, por esas ubicaciones?
Bueno, hay una explicación y es el precedente, que es una película anterior, una película que es el Valle de las Espadas, a primeros de los años 60. Participa un productor de nombre José Antonio Pérez Giner, valenciano, él, que participa en esta película. Y esta cinta está rodada, narra la historia de Fernán González, está rodada en varias de las localizaciones que luego se repiten en El bueno, el feo y el malo, especialmente en la zona del campo de prisioneros y San Pedro de Arlanza. Es él el que entra a trabajar con León en la tercera película de la trilogía del dólar, la del 66, la del bueno, feo y el malo, y quien le convence a Leone para visitar el lugar y, bueno, pues establecer cuatro puntos de rodaje en la zona. Así que muy agradecidos a la memoria de Pérez Giner.
Cuando hablas con la gente de la zona que participó en la película, ¿qué te cuentan? ¿Cómo lo recuerdan?
Hay un poquito de todo, porque participó muchísima gente y bueno, yo sí que tengo, por ejemplo, el testimonio de un paisano de mi padre, de Quintana Raya, de un pueblito cerca, que él, por ejemplo, estaba haciendo la mili y él no fue consciente de que estuviera participando en
este un poco de historia, en un trozo de historia, al fin y al cabo, claro.
Sí, porque, bueno, pues él tampoco debió estar muchos días en el rodaje y participaron, estaban haciendo la mili, ¿no? Les llevaron para allá, pues mira, una especie de prácticas de zapadores especiales, ¿no? Y muchos años después estaba viendo me lo cuentan, ¿no?, que estaba viendo un día la película en la tele y dice, anda, pero esta película, este western, pero si estos paisajes a mí me suenan, dice, pero ese era bueno, fue el malo, ¿no?
No era consciente,
¿no? Otros paisanos, pues sí que a lo mejor estuvieron más cerca y tuvieron una consciencia, ¿no?, de que habían participado en un clásico y estuvieron pendientes del estreno y han estado muchísimo más al día, ¿no? Pero bueno, luego al final todos, de una manera u otra, pues sí que además siempre todavía nos contacta alguien, a lo mejor, que oye, mira, mi abuelo participó en la película, tengo por ahí unas fotos, que estamos encantados de recibir siempre algún tesoro por ahí que no estaba en nuestro radar. Así que sí, por mucho que pensemos que está todo dicho, siempre te salta la sorpresa y descubres algo nuevo.
Pues estamos hablando con Sergio García, que es socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, que ha decidido restaurar estos escenarios en Burgos de la película del bueno, el feo y el malo, para que se parezcan a como los conocemos a través del cine. Estamos hablando hoy de ello porque se cumplen hoy. Sergio Leone habría cumplido 96 años, el director de esta película. Y el año que viene, en 2026, la peli, El bueno, el feo y el malo, cumple 60 años. Sergio, ¿tenéis pensado hacer algo por este aniversario?
Bueno, la respuesta sería, vamos a hacer algo, pero todavía no sabemos el qué. Claro. Es decir, sí, tenemos claro que hay que hacer algo, pero todavía no hemos empezado a sentar las bases. Evidentemente, nuestro colectivo, la asociación, nace precisamente con la cercanía del 50 aniversario y bueno, pues ahí es un poco donde se da a conocer y alcanza cierta popularidad. Y sí que nos da un poquito de miedo que a lo mejor ahora ya más consolidados pues organicemos algo que se nos vaya de madre. Porque claro, el año pasado en la puesta en valor del campo de prisioneros vino bastante gente y el problema que tienen estas localizaciones es que son pueblos pequeños al final y los accesos son limitados y entonces no queremos hacer algo a lo mejor que nos atropelle. El evento estrella del 50 aniversario fue la proyección de la película en la misma localización del cementerio y según Protección Civil había 3.000 y pico, 4.000 personas ese día, un acceso muy complicado por los vehículos, por los caminos. Entonces hay que darle una vuelta y sobre todo lo que hay que hacerlo es de la mano de la autoridad, es decir, del Parque Natural, Sabinares de la Arlanza, La Yecla, con su dirección tenemos una relación estupenda y con los pueblos de la zona, con los alcaldes, Diputación, Agalsa, Junta Castilla y León, hacerlo un poquito de la mano. Ya hemos aprendido, tenemos mucha experiencia y desde ya pues queremos ir contactando con esas entidades para sentar las bases para año que viene. Algo haremos, pero todavía no es el qué.
¿Es muy difícil ir hasta estos lugares? ¿Es complicado o es sencillo?
No es difícil, lo único que eso, que son caminos, es el salvaje oeste, es decir,
claro.
Llegaría casi mejor un caballo que un coche, claro. En el sentido pues que son caminos, entonces, bueno, se puede ir haciendo rally, no se puede ir corriendo, y sí que es cierto pues que hay determinadas épocas del año, pues el 15 de agosto y los días anteriores, posteriores, Semana Santa, pues que a lo mejor hay bastante afluencia, pero bueno, ¿dónde no? ¿No? Al final, claro, son fechas en las que se vacían las grandes ciudades y la gente va al entorno rural, y como digo yo, la España vaciada se convierte a veces en la España masificada. En esas fechas, evidentemente, invitamos a que la gente vaya a verlo, pero que si puede escoger unas fechas diferentes. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el otoño, claro, por el color que tiene el monte, pero bueno, cualquier época es una buena
elección.
Ahora, por ejemplo, hace mucho frío.
¿Cuánta gente puede visitarlo al año? ¿Más o
es
menos?
Un dato difícil de establecer.
¿Pero cuánto estimáis, más o menos?
Nosotros hemos hecho el cálculo de unas 40-50.000 personas.
Es una
evidentemente
pasada, ¿eh?
Es muy estacional, porque ahora mismo es una época en la que hay poca gente, porque hace mucho frío y porque los días son muy cortos, y a las 4:30 ya como que dice casi no se ve, hay barro, pero en los picos, yo sí que he estado allí días de verano y que puedes establecer perfectamente que pasan más de 300 personas. 300
¿Qué
personas por 30 días que tiene un mes o 9.000 y pico, es decir, que al final sí que en verano se alcanza fácilmente a las 25.000 personas.
Hace 96 años que nacía Sergio León, el director del Bueno, el Feo y el Malo, y estamos hablando con Sergio García, que es una de las personas que se ha dedicado a recuperar todos esos lugares de película que había en España, de esa película, concretamente en Burgos. ¿Cuál dirías brevemente, Sergio, que es la joya de la corona de todos los que habéis recuperado?
Pues evidentemente yo creo que el cementerio se lleva la palma, porque al final es es la secuencia cumbre, ¿no?, de la película, de las más conocidas del western. Está asociada a dos de las melodías más populares de Morricone, pero yo el enclave en donde está situado el campo de prisioneros me parece una pasada, las vistas que hay allí.
¡Qué pasada!
Es impresionante.
Sí,
te escucho.
No, que te iba a comentar que aquí el grupo Metallica, lo decíamos antes, es gran fan de la película y de hecho la ponen en las pantallas durante sus conciertos. Cuando, sí. Sobre todo, cuando vienen a España a tocar, ¿notáis que llegan más turistas?
Sí. Yo este año lo hemos comprobado. Este año tocaron dos días en verano, ya no recuerdo exactamente la fecha, no sé si era junio o julio. Tocaron un viernes y un domingo y esos días estuvimos por allí y se notaban.
O sea, que están transmitiendo esa locura de la peli, ¿eh?
Sí.
Claro, qué bueno.
Sí, que se notaba más afluencia de ese público, sí.
¿Te imaginas un videoclip en el cementerio de South Hill, por ejemplo? ¿Lo veis posible?
Lo veo factible y este año, 2024, yo creo que se ha dado un paso de gigante porque tuvimos la grandísima suerte de poder estar en el backstage del concierto de Wanda el domingo, el segundo de los conciertos, y gracias al road manager, a Fran Muñoz, nos presentó a Lars Ulrich, al batería, y a Robert Trujillo, el bajista.
Qué bueno.
Y bueno, ahora siguen en gira, están en gira, pero ahí se han sentado las bases para que pueda haber una visita a medio plazo y con una visita pues sacar toda la artillería y que vean todos los lugares, porque yo creo que se podría hacer un videoclip perfectamente. A lo mejor un concierto ya es demasiado osado, porque logísticamente hablando pues sería un poco...
Hombre, también
una
sería una pasada, también te lo digo.
Sería
ahí,
una
¿eh?
Pasada. Hemos hecho un concierto, hasta Arizona Baby en concierto en el 2017, pero claro, la logística de una cosa así, desplazar un camión escenario,
hombre,
no es sencillo.
Aparte que es Metallica, que no es cualquiera. ¿Qué te gustaría más, Sergio? ¿Otro gran rodaje de Burgos en tu zona, en cerquita de esa zona que habéis recuperado, o el videoclip de Metallica?
Mira, esto habrá gente que escuche, bueno, mira, este se está pasando de frenada, pero en octubre me dijeron que una localizadora de HBO, una persona que digamos que van de avanzadilla para las producciones, para visitar posibles localizaciones de rodaje, valoraron el cementerio de South Hill para Juego de Tronos.
¡Anda, sí!
Para la sexta temporada, para una la secuencia de los Lannister allí cuando ataca el dragón, que eso se rodó en Extremadura, si no estoy equivocado, me parece en Cáceres, se valoró también el cementerio. Bueno, pues eso sería...
Es que Juego de Tronos ya no es la primera vez que vienen a España, tú lo decías.
No sería la primera vez
y oye, pues esto también sería icónico, ¿no? Por la historia
sería
y por todo
icónico,
lo que trae esto. Pues hemos hablado de El Bueno, el Feo y el Malo y esas localizaciones en la provincia de Burgos, hemos hablado de South Hill y hemos hablado con Sergio García, socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, que son ellos los que desde hace unos años se han dedicado a recuperar toda esta zona para que los amantes de la película, los amantes del cine, pues puedan sentir, visitarla y sentir que están viviendo esa experiencia única. Se imaginan a Clint Eastwood por ahí, pues es lo que hacen todos los fans que van a esa zona de Burgos. Gracias, Sergio, por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Me cojo las cosas y me voy rápido a la calle para entrar en una farmacia que está aquí al ladito de COPE para contarte si nos automedicamos mucho en España. Ahora me escuchas, me voy corriendo.
España, un médico de familia pasa 6 años en la universidad y al menos otros 4 más como residente. Con esto quiero decir que los profesionales de la salud que nos atienden tienen una formación previa pues muy exhaustiva. Sin embargo, el dato está ahí, el 40% de los españoles se automedica. Los pasos son los siguientes: tengo síntomas, recurro a internet y directamente a la farmacia sin pasar por un profesional. Pues esto, que es lo que no debemos hacer, es más habitual de lo que crees. Precisamente me he venido hasta una farmacia del centro de Madrid, la farmacia Alcalá 54, para comprobarlo. Voy a entrar ahora mismo. Es una farmacia bastante, bastante nueva. Tenemos medidores de tensión, tenemos una máquina para pesarnos. No me voy a montar en ella, te lo aseguro. Y me está esperando al otro lado del mostrador Ana Albertos, que es la titular de esta farmacia de Alcalá 54. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ese es el dato. 4 de cada 10 españoles se automedican. Muchos de ellos son jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Cuánta gente puede venir a ti al día pidiéndote medicamentos sin receta?
Pues a veces, en una farmacia como la nuestra, que tiene un perfil de mucha venta libre, que es decir, que muchas veces van a comprar medicamentos para los cuales no se exige receta, puede ser a lo mejor más de un 30% de la gente.
¿Qué es lo que más os suelen pedir cuando vienen aquí a este mostrador, a esta farmacia?
Pues mira, dependiendo de la franja de edad, a lo mejor los jóvenes tienen problemas como vómitos porque a lo mejor por la noche han tenido un exceso, o dolores de cabeza, o cosas para el acné, temas así de tipo piel. A lo mejor un perfil de una mujer de entre 30 a 50 años es muchísimo más variado, pero muchas veces son analgésicos. Son en general enfermedades con sintomatología leve, si es que se puede decir que sea una enfermedad.
Pues desde esta farmacia de Madrid, desde la que estamos ahora con la tarde de COPE, si me permites un momento, Ana, voy a incluir en esta charla al doctor Cristian Montero. Es miembro del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento de Semergen, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Buenas tardes, doctor Cristian.
Hola, buenas tardes.
Una de las cosas que más me llama la atención es que son jóvenes de 18 a 25 años los que toman más medicamentos por su cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, doctor?
Bueno, en primer lugar, agradeceros la participación en esta entrevista tan interesante, y yo creo que la implicación fundamental que pueden tener este grupo de edad es cómo divulgar la información de que no es necesario pasar por el médico de familia, en este caso, tanto en su grupo de iguales como en su familia. Hay una falsa creencia de que se matan los síntomas, pero como dice la compañera, puede ser que detrás de un síntoma haya una enfermedad. Claro. Y por eso estamos totalmente en contra de que el paciente se automedique sin un conocimiento claro de lo que está pasando en su cuerpo.
Comprar un medicamento sin receta no implica, doctor, que no pueda ser peligroso, ¿no? A medio o a largo plazo incluso.
Claro, es que por la definición de medicamento entran los comprimidos que la gente se toma porque su médico se lo pauta, pero también entran las sustancias que la gente de a pie compra en una propia herboristería. Es decir, todo producto químico que le metamos al cuerpo puede producir consecuencias positivas, negativas o neutras. Por ello, comprar sin receta es una cosa que no debe de hacerse, y de hecho trabajamos juntos los compañeros de farmacia y los médicos de atención primaria para que esto no se dé y que juntos podamos formar a la población en cuanto a su patología, su estado de salud.
Claro, tenemos ese dato, el 40% de los españoles reconoce que se automedica. ¿Qué papel juega internet en todo esto y las redes sociales? Porque será importante.
Sí, a día de hoy estamos asistiendo a grandes movimientos sociales en el que, como has dicho al empezar la entrevista, nosotros tenemos 10 años de formación y las redes sociales están al frente a día de hoy de gente que no tiene ninguna formación médica ni farmacéutica. Por ello, la gente debe de preguntarse de quién está escuchando la información, porque hablar sobre salud es una cosa bastante seria.
Cristian Montero, doctor, muchas gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes, encantado.
Estamos aquí en esta farmacia del centro de Madrid, Alcalá 54, con la farmacéutica titular, Ana Albertos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros al otro lado del mostrador para evitar estas situaciones de automedicación que pueden llegar a ser peligrosas?
Vale, yo creo que todos los profesionales sanitarios tenemos que hacer un trabajo sinérgico. Es decir, por un lado está el médico, que por supuesto es el que tiene la última palabra siempre. Nosotros podemos ayudar a la gente y orientarles con un tratamiento que no sea farmacológico, identificar el tipo de paciente que tenemos delante, la persona que está ahí, si es embarazada, si tiene alergias. Hay que hacer una encuesta inteligente y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo tratar a esa persona. En ese sentido, yo creo que los farmacéuticos en general hacemos una labor muy buena. En general, la gente tiene que fiarse más de los profesionales sanitarios.
Claro. Ana Albertos, farmacéutica aquí en esta farmacia Alcalá 54 de Madrid. Muchas gracias por estar en la tarde de COPE y por recibirnos aquí en tu farmacia.
Gracias a vosotros.
Ya estoy aquí. La verdad es que los 200 metros más rápidos de mi vida en esta farmacia en la que hemos hablado de automedicarnos. Y ya estamos aquí de vuelta en COPE, a las puertas del fin de semana muy ilusionante en el que vienen los Reyes Magos cargaditos de regalos y casi siempre aciertan. Pero hay veces que generan traumas porque no nos traen lo que estábamos esperando y marcan nuestra infancia. Por eso estamos preguntando a los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, ese regalo que nunca llegó. Es que claro, son muchos niños, muchos juguetes, muchos regalos. Hay veces que aciertan, aunque no de la manera que uno espera.
Buenas tardes, gente. Yo tenía una tía que todos los años les pedía a los Reyes Magos que le dejaran monedas de oro, porque decía que así se las podría dar a la gente que no tenía dinero y que se acabarían los pobres. Y una Navidad le trajeron monedas de oro, pero eran de chocolate. Estaba decepcionadísima, le decía a sus padres. ¿Pero cómo voy a darles un bombón?
Oye, pues tan ricamente con ese bombón, ¿eh? También te digo, la intención de la tía era muy buena,
bueno,
no me digas.
Bueno, sí.
Pues sí, bueno, monedas de chocolate o muñecas, lo que nos gustaban las muñecas.
Hola, buenas tardes. Yo siempre quise tener una muñeca, que era la muñeca Nancy. Era una muñeca que a mí me encantaba, una muñeca preciosa. Todo lo contrario a las Barbie, que son delgaditas, y la otra era una muñeca en condiciones, que la podías coger y abrazar. Y no, nunca vino, pero no pasa nada, que todo tampoco lo pueden traer. Tienen que repartir con todos los niños del mundo. Lo recuerdo, claro, que unas veces vienen unas cosas y otras veces no.
Pues esto es importante, lo de que no nos pueden traer todo, porque lo que pasa a veces es que los niños piden tanto y los reyes traen tantas cosas, porque son buenos, son magos y traen tantas cosas, que luego se juega poco con los juguetes. Se juega un rato con uno, se pasa al otro y se aburren más rápidamente. Eso yo lo he visto en mi casa. O sea, que eso pasa así. Así que hay que pedir lo justo. Y si no lo traen, pues a pedirlo para el año que viene. A ver si
hay
más suerte.
Hay cartas interminables, ¿eh? Con cosas por las dos caras. Eso no puede ser. Hay que pensar en todos los niños de este mundo.
Por favor, eso te digo.
Claro,
yo.
Hay que contentarse con poquito. Pero es verdad que no tenemos que perder nunca la ilusión en este día. Acierten o no los Reyes Magos. Y luego hay otra cuestión, Isra. Porque las rencillas que se crean en torno a los regalos que nos traen los Reyes Magos y entre hermanos, todo esto acaba pasando factura. Mira.
Nosotros éramos 6 hermanos. La mayor ayudaba a poner los regalos. Entonces, si me traían un escalestre, ella sacaba los coches de la caja y se ponía el regalo de los coches. Si me traían un tren eléctrico, ella me ponía los vagones y ella se ponía la máquina principal. Y bueno, hasta que descubrí el motivo. Y bueno, hoy en día, con 50 y tantos años, pues estamos en los juzgados.
Espero que fuese mentira.
La hermana era la más grande, la más lista y se quedaba con lo mejor.
Claro, qué bueno, macho. Pues también esos traumas infantiles de todo tipo que dejan también los reyes cuando no se portan como tenían que portarse, aunque casi siempre aciertan, es verdad. Estamos esperando tus mensajes para saber cuál es ese regalo que nunca te trajeron los reyes, ese trauma que te marcó la infancia.
Recuerdan el 607-150602. Te escucho.
Precisamente, ya está llegando nuestra psicóloga Macu Gortázar para hablar de cómo manejar las expectativas y las frustraciones que nos generan los regalos, estos traumas infantiles.
García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el langostino cocido 30-40 piezas a 8,79 euros el kilo hasta el 5 de enero en Península de Baleares. Al campo, sales ganando.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como la consola PlayStation 5 con pack de 3 juegos por 599 euros. O el iPhone 13 blanco de 128 GB por 499 euros. Hasta el 5 de enero en hipermercados, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al
91-367-4199. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hoy en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cuenta atrás. La cuenta atrás para que ocurra esto.
¡Hola! ¡Hola!
¡Bien!
¡Bien!
Aunque ya lo teníamos, pero me encanta.
¡Lo puedo abrir, mamá!
¡Es otro libro, Víctor!
¡Héctor! ¡Mira! ¡Héctor!
Pero chicos, ¿estáis contentos?
¡Sí!
¡Sí, vamos! Sí, ¡no estoy contento! ¡No estoy contento! Pues... ¡Estoy lo siguiente!
El
No estoy contento, estoy lo siguiente. Y es que esta tarde vamos a hablar sobre un tema que toca muchos corazones en esta época del año. La importancia de regular bien los regalos de Navidad para niños y también adultos. Saber lo que escribir en esas cartas para que nos regalen los reyes. Porque la Navidad es un momento de alegría y generosidad, pero también puede ser una oportunidad para reflexionar cómo pedimos nuestros regalos, cómo hacemos regalos y saber si está bien balanceado, cuáles son los adecuados para cada edad. Es lo que le voy a preguntar a Macu Gortázar, nuestra psicóloga en la tarde de COPE. Macu, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Muy buenas tardes.
¿Ya has hecho la carta de los Reyes?
Ya, la hice. Soy de las que casi al último momento, pero sí, la hice reflexionando, efectivamente.
Bueno, la Navidad es una ocasión para dar, para pedir en esa carta los deseos, los regalos que queramos, pero ¿cómo se hace de una manera responsable?
Qué complicado. Porque, claro, te imagínate, sobre todo a los niños chiquititos, ¿no? Que llevan todo el año esperando este momento y de repente hay que tener estar un poquito comedidos, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, yo creo que también les ayuda si nosotros desde el inicio les hacemos entender cómo funciona, ¿no? Decir, oye, pues al final date cuenta que son tres personas que están regalándole a todo el mundo entero, que hay mucha gente a la que quizás no vayan a llegar o no vayan a llegar al igual que a nosotros, ¿no? O sea, un poco entender el trasfondo que hay detrás de ese regalo, de ese gesto que tienen los Reyes Magos hacia nosotros. Y evidentemente también, pues, oye, pues a los niños tampoco les viene mal poner un límite, ¿no? Oye, la carta es la que es y venga, pues puedes pedir dos cosas, tres cosas, ¿no? Lo que cada familia considere, que cada uno tiene un poco sus valores y sus líneas establecidos, ¿no? Pero un límite así como muy claro, tampoco pasa nada por ponerlo, ¿eh?
Claro, es que les puede ayudar incluso a gestionarse y a saber y aprender cosas de cara al futuro también, de que todo no se puede tener y hay que gestionar también lo que tenemos y lo que no, lo que pedimos.
Claro, al final esto es un ejercicio que hay que verlo un poco como, pues eso, ¿no? Por el bien mental o el entrenamiento que supone que un niño tenga que decidir entre tantas cosas que puede querer y las puede querer a la vez, va a tener que saber priorizar y va a tener que saber o va a tener que entender que no solo no lo va a poder pedir todo, que aunque lo pidiera todo, probablemente no lo va a poder tener todo, y que depende de él elegir de todas esas cosas que quiere cuáles son las que más ilusión le hacen, cuáles son las que prefiere. Y también, evidentemente, una parte en la que tendrá que trabajar, que aunque él haya pedido dos o tres cosas, igual esa cosa que tantísima ilusión le hace, pues a lo mejor igual no están entre esas tres, ¿no? Entonces, al final es un ejercicio que parece muy sencillo, pero que no lo es tanto, porque yo que tengo una niña de 5 años, muchas veces la veo delante del catálogo de juguetes y ella sabe que tiene esa responsabilidad enorme, que depende de ella lo que posiblemente pueda que le traigan, ¿no? Entonces, les ves que igual pueden tardar días y días en hacer ese ejercicio de, madre mía, tengo que elegir entre todas esas cosas que me apetecen,
bueno,
tanto.
Son decisiones que se van tomando.
Exactamente, por eso digo que es aprender a decidir, aprender a priorizar y aprender a aceptar una parte en la que, oye, puede ser que caigan estos regalos, puede ser que no caigan, o puede ser que no caigan todos, o que caigan alguno que no es lo que yo estaba esperando, pero que también tengo que aprender a agradecer, ¿no?
Sí, estamos hablando hoy en la tarde de cómo manejar las expectativas y frustraciones que nos generan los regalos a los pequeños y a los adultos. Vamos a comenzar con los más pequeños, porque cuando pensamos en niños, muchas veces nos dejamos llevar por la emoción de regalar lo último en juguetes, gadgets, tecnología, pero ¿realmente estamos eligiendo lo que más le beneficia? ¿Estamos pidiendo a los reyes lo que más le beneficia? ¿Cómo puede afectar a estos niños recibir demasiados regalos en Navidad y en Reyes?
Pues mira, yo al final creo que son dos cosas, ¿no? Evidentemente, claro, nosotros en esta época lo que queremos es que los niños sean felices, y muchas veces dices, ay, pues igual este no es el regalo más educativo, sé que va a acabar en el fondo de un cajón, pero le hace tanta ilusión en este momento que caes. Porque bueno, al final, oye, pues lógicamente pues es una época de muchísima ilusión que llevan mucho tiempo esperando, ¿no? Entonces yo tampoco creo que haya que castigar eso, pero sí de alguna manera un poco pues eso, reflexionar no solo sobre el número, sino pues el tipo y la calidad de aquello que estamos regalando, un poco pues incluso reflexionar esto que veníamos diciendo hace un momento, ¿no? De poder reflexionar con ellos en, oye, mira a ver qué es lo que vas a pedir, incluso inculcar en ellos esta cosa de, oye, esto realmente lo quieres, lo vas a usar, porque al final seguro que tienen algo parecido dentro de su habitación, oye, mira a ver si esto lo usabas, si no lo usabas, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera ser un poco esa cabeza siempre intentando, en la medida de lo posible, ajustándonos a su nivel de madurez, poder ser capaces de hacer ese ejercicio con ellos. Pero al final, nosotros tenemos que entender que los niños se mueven por estimulación absoluta, y entonces muchísimas veces es mejor menos con mejor calidad que más, por una cuestión de cantidad, porque es absolutamente así. Los estudios avalan y nos cuentan una y otra vez que los niños, cuando tú le pones 25 juguetes delante, lo único que va a hacer es entrar en un momento de como si se hubiera tomado 35 chucherías, o sea, con un nivel de azúcar brutal.
¿Azúcar a saco?
Sí, sí, sí. O sea, entonces, claro, lo vas a ver pues como un pitufillo, o sea, corriendo de la bala.
Claro, y no
pues,
lo disfrutan. Yo lo que he visto no, es que cuando le regalas eso, muchas cosas, cuando llegan muchas cosas a casa, sea mañana de Reyes, y se las encuentran, pues lo que ves es que van a un lado, van al otro, y no juegan con ningún juguete, y miran el otro, y no lo disfrutan. Y a veces hay que decirles, oye, pero ¿estás jugando con esto que te han traído los Reyes? Oye, sí, mira qué pasada esto, y igual lo tienen en una esquina y se acuerdan, ah, sí, me ha traído esto. Esto pasa, ¿no, Macu?
Pasa constantemente. Y de hecho te diré más, cuando ponemos muchos juguetes delante, lo que acaba sucediendo es que les importa más el momento de abrir los regalos que, o sea, quiero decir, del momento de quitar los papeles. ¿Por qué? Porque ellos ven paquetes y se imaginan pues lo que habrá detrás de los paquetes, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando ponemos mucho, pero esto nos puede suceder cualquier tarde de domingo cuando queremos que los niños jueguen, ¿no? Es mejor sacarle dos juguetes que sacarle toda la caja. ¿Por qué? Por eso, porque tienen un fenómeno ahí absolutamente biológico en el que empiezan a sentirse absolutamente sobreestimulados, y entonces no son capaces de mantenerse en el juego más de 10 minutos. Entonces, pues es preferible a lo mejor que sean dos regalitos, tres regalitos, que uno de ellos a lo mejor sea muchísima ilusión, aunque sepamos que eso en algún momento acabará en un cajón, pero que, oye, pues sean capaces de disfrutarlo mucho más. Incluso, oye, pues si podemos ayudar en ciertas cosas, como por ejemplo, oye, pues venga, ahora abre un regalito mamá, o luego papá, luego tú, y aprender a esperar, aprender, o sea, para que de alguna manera podamos ir inculcando el valor del poder disfrutar mientras vamos haciendo las cosas, ¿no? Que no sea un, pues a lo loco, atropellado, en el que de repente ya luego se me baja la adrenalina y entonces de repente caen agotados, ¿no? Yeah.
¿Qué tipos de regalos son más beneficiosos para, si hablamos de desarrollo emocional, de desarrollo cognitivo del niño, cuáles son los mejores?
Pues yo creo que va a depender mucho de la edad, lógicamente de la edad biológica del niño, ¿no? Pues cuando los niños son muy pequeñitos, pues está comprobado que lo que más disfrutan, y hablamos de disfrute no en el momento, porque ya te digo, los niños ven una cosa en un catálogo de juguetes y se pueden perder ahí, pues ensoñando, ¿no? Y soñando con lo que ese juguete puede ser. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en edades comprendidas entre el año y los 3-4 añitos, todo lo que sea juego simbólico probablemente tiene un impacto inicial menor, pero lo van a disfrutar muchas más veces en el tiempo, porque tiene muchas más posibilidades. Lo que estamos ahí trabajando muchas veces es la imaginación, ¿no? Entonces, claro, el típico regalo de la cocinita, la caja de herramientas, el supermercado, los bebés, la tienda de ropa, bueno, cualquier tipo de cosa que implique ese juego más a nivel simbólico, probablemente nos va a dar mucho juego durante más tiempo, alargado más en el tiempo. Luego, todo tipo de juguetes que impliquen también pues manualidades, cosas que impliquen pues desarrollar un poco la creatividad, ¿no? Los puzzles, los juegos de pues ensamblaje, juegos incluso pues que podemos meter cualquier tipo de pues de slime, de cosas que se puedan hacer con las manos, ¿no? Evidentemente, pues todo eso también nos va a dar bastante juego. Tampoco subestimemos el poder de los juegos de mesa, que es verdad que los solemos utilizar cuando los niños son un pelín más mayores, pero cada vez hay más juegos adaptados a niños cada vez más pequeñitos, y al final es un juego maravilloso porque ayudas a entender el niño que tiene que compartir, que tiene que esperar, que tiene que entender a través de la lógica un juego, ¿no? Y esos juegos también, hablo de, ya digo, no en el primer impacto, que lo que más les va a impactar es el típico robot que hace ruido, que tiene luces, que se mueve, que no sé qué. Pero si lo que queremos es un juego que sepamos que va a perdurar en el tiempo, del que luego sepamos que se va a acordar, y luego evidentemente observarles mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha impactado mucho que en el momento del 25 de diciembre, lo que más le ha gustado a mi hija ha sido una guitarra, que no está afinada, que es una guitarra de juguete, pero claro, si yo pues conecto con que a ella le encanta la música, le encanta bailar, pues probablemente van a ser juguetes, lo que decimos, ¿no? Que mucho más conectados con la esencia de los niños que a lo mejor con lo que nosotros creemos que les va a gustar, ¿no?
Igual está saliendo una vocación de ahí, una vocación musical, quién sabe, ¿no? El día de mañana. Y luego también formas de alejarles también un poco, ¿no? Y dosificar el tema de las pantallas, ¿no? Que es otro de los grandes retos, ¿no? Si pones juegos de mesa, si pones cosas que se puedan tocar con las manos, que les aleje de esas pantallas, pues también puede ser positivo, ¿no, Macu?
De las pantallas, o sea, al final yo creo que todo en su justa medida está bien, y no pasa nada si regalamos algo que tenga que ver con pantallas, porque la historia no es regalar o no, sino el ser capaz de medir el tiempo que usan las pantallas,
claro, claro.
¿no? Pero sí que es cierto que todo lo que podamos un poco estimular, más allá de efectivamente las pantallas, los juguetes que hacen mucho ruido, que se mueven, que interactúan de una manera rápida, de una manera muy automática, porque lo que vemos con ese tipo de juguetes es que crean un efecto instantáneo muy rápido, pero ese efecto se acaba rápido también, ¿no? Entonces, claro. Al final lo que hacen es eso, es sobreestimular al niño de manera muy rápida, y luego ¿qué pasa? Que cuando le quieres poner a leer un libro, no te lo aguantan. Cuando le quieres poner... Y sucede incluso con los dibujos, ¿eh? O sea, quiero decir, si tú le pones a un niño dibujos de acción, y estoy hablando a lo mejor un niño de 5 o 6 añitos, que está viendo dibujos a lo mejor para niños de 7, 8, o está viendo un contenido en una pantalla para niños un poquito más mayores, ¿qué es lo que pasa? Que le pones un dibujo más adaptado a su edad y se aburre, ¿no? Entonces, claro. Todo tipo de juguetes o estimulación que utilicemos que sea rápida, evidentemente vamos a conseguir que en un primer momento se atrapen muy fácilmente, pero que pierdan el interés también muy rápido. Claro. Y luego les vamos a ver más cansados, les vamos a ver más irascibles, les vamos a ver con una frustración mucho más grande, ¿no? Con lo cual, oye, esos juguetes tienen que existir, no podemos huir de ellos como si no existieran, pero si podemos balancearlo con otras cosas que nos van a dar un juego prolongado mucho mayor, pues desde luego la foto va a estar mucho más completa, ¿no?
Y una pregunta sobre adultos, ya para terminar... son épocas de regalos en general, pues todas estas Navidades, también Reyes, ¿no? ¿Qué grado de felicidad, qué relación de la felicidad hay entre regalar en vez de que te regalen? No sé si me explico. ¿Qué es mejor, regalar o que te regalen? ¿Qué disfruta uno más, al fin y al cabo, mentalmente?
Pues, a ver, yo creo que hay de todo, pero sí que es cierto que esta época del año, cuando somos capaces de abstraernos, porque vamos, o sea, cualquier persona a la que tú le preguntes alrededor, pues la gente ahora está como muy agobiada, ¿no? Entre pues los tiempos, los ritmos, la cantidad de gente que hay en las tiendas, el tema económico, ¿no? No nos olvidemos que al final, pues de repente, pues es un desembolso importante, ¿no? Pero más allá de eso, cuando yo soy capaz de abstraerme de eso, y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Los adultos hacemos lo mismo que los niños, empezamos a comparar lo que se regala en una casa, lo que se regala en la otra, el tipo de regalo, entonces dices, oye, mira, si me abstraigo de todo eso y pienso en, a ver, yo estoy con mi mujer, con mi marido, con mi madre, con mi hermana, oye, ¿qué es eso que durante todo el año lleva pidiendo y pues la pobre, el pobre, pues no se lo ha regalado porque no ha podido tener la oportunidad? Pues voy a intentar focalizarme en eso, aunque solo sea un regalo, y si no me lo puedo permitir igual, pues se lo regalamos entre cuatro y no pasa nada, ¿no? Que eso va a ser muchísimo más importante, voy a poderlo disfrutar muchísimo, claro, más que estar pensando en que en otras casas, en otros lugares, en otras cosas, se hacen de maneras diferentes, porque entonces ya la esencia se pierde, ¿no?
Macu Gortázar, psicóloga de la tarde de COPE, gracias por estar con nosotros hablando de cómo gestionar todas estas emociones de los regalos en Navidad y en Reyes. Gracias.
Gracias a
feliz
vosotros.
Año.
Feliz año. Feliz año. Chao.
El asesinato que te vamos a contar ocurrió hace nada menos que 23 años, pero solo hace unas semanas ha empezado el camino para poderse resolver. Elena Yubañ era bibliotecaria, tenía 27 años y el 2 de diciembre de 2001 la tiraron desde la azotea al patio de luces del edificio en el que vivía. Ocurrió en Sabadell, en Barcelona. En ese momento comenzó de inmediato una investigación por parte de la Policía Nacional, en la que hubo varios sospechosos y hasta una encarcelada. Una encarcelada que se suicidó en prisión porque aseguraba que era inocente. Ahora, por fin, y gracias en gran medida al tesón de la familia de la víctima, parece que hay luz al final del túnel.
Nosotros queremos que se sepa la verdad y saber quién y por qué mataron a mi hermana.
Escuchas a Joan, el hermano de Elena, y es que el ADN ha señalado a un sospechoso, curiosamente, el primer investigado por el crimen. Se llama Santiago La Iglesia. Te cuento los detalles de esta apasionante investigación con Pablo Muñoz, colaborador de la tarde en Asuntos de Interior. Buenas tardes, Pablo.
Hola, Israel. Muy buenas tardes.
¿Cuál es el avance que se ha conocido ahora y qué es lo que supone en esta investigación?
Bueno, lo que se ha hecho ahora es un informe sobre el material genético que fue localizado en el jersey de la víctima, que el jersey que llevaba la víctima el día que la mataron, para ver si se podía identificar a quién pertenecía, ¿no? Pues bien, ahora la policía científica lo que dice y sostiene es que es 24 veces más probable que ese material genético sea de Santiago La Iglesia que de cualquier otra persona, y eso supone una prueba directa para poder sentarlo en el banquillo en un momento de juicio. Es verdad que la familia, de todas formas, ya contaba con el informe de una genetista de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Gemma Malfani, que lo probó lo mismo hace un año, pero es que se necesitaba una prueba forense, digamos que oficial, que lo corroborase. Y eso es lo que ha certificado ahora la Unidad de Análisis de la Policía Nacional, que, por cierto, ha empleado técnicas del FBI. En el informe también se descarta que en las prendas de Elena hubiese material genético del otro investigado por el crimen, que se llama Xavier Jiménez.
Esta prueba de la que estás hablando, estas opciones de que sea 24 veces más probable que sea de este hombre, del primer investigado, 23 años después... Es tremendo. ¿Es una prueba definitiva, Pablo, esto?
No, la verdad es que hay que ser conscientes de esto. No lo es por sí sola. Lo que sí sucede es que en conexión con otros indicios que había ya contra Santiago de la Iglesia, que como has dicho ya antes, pues era el primer investigado por este crimen, pues es verdad que pueden llevarle al banquillo de los acusados, ¿no? Será, en todo caso, va a ser un juicio muy complicado al no haber prueba directa definitiva, pero no hay que olvidar que también se puede condenar porque lo que se conoce como la prueba de indicios, es decir, la acumulación de indicios contra una persona es suficiente para condenarla si la defensa no consigue demostrar una opción alternativa a la que plantean esos indicios de lo que se presentan en los juicios.
Claro, aquí en este crimen, en esta muerte, ¿no? Una caída al patio de luces desde el edificio es tremendo. Y hay otra cosa llamativa, ¿no? Que es que el delito no ha prescrito. ¿Por qué no ha prescrito?
Pues mira, no ha prescrito, pero te diré que casi de milagro, porque estuvo a punto en diciembre de 2021. En esas fechas se frena esa prescripción porque hay un juez que imputa a Xavier Jiménez después de que un informe caligráfico determinase que era el autor, al menos en parte, de los anónimos que semanas antes de la muerte enviaron a la víctima acompañados de bebidas adulteradas con somníferos. También se comprobó que por esas fechas le había remitido correos electrónicos y eso para el juez representaba una conexión clara con los textos sin firma que dejaron a la joven a las puertas de su piso, ¿no? Pero lo que son las cosas, ahora el ADN los culpa y apunta al otro sospechoso, los culpa, maticemos, los culpa en cuanto al tema de los restos biológicos, sí, en el jersey. Pero puede haber otras pruebas y puede haber varios autores conjuntos. Pero sí que es verdad que de momento apunta el ADN al otro sospechoso y la verdad es que llegar hasta aquí pues ha sido una carrera de obstáculos pues tremendo, ¿no? Y
solo hay que decir la familia, claro.
Claro, hay que decir que aquí la familia ha jugado un claro. papel espectacular, una tenacidad increíble y también el abogado ha hecho un trabajo tremendo y han podido sortear todos estos obstáculos. Y hay que reconocer que tienen un enorme mérito porque tenían muchas cosas en contra.
Decías que no ha prescrito de milagro y es que incluso el caso este de Elena Yubán llegó a estar sobreseído.
Así es, y es que el crimen se hizo por primera vez en 2005 y eso se hizo tras una pésima instrucción y cuando habían pasado apenas 4 años desde que el cuerpo de Elena fue encontrado en ese patio de luces, ¿no? Elena estaba desnuda, presentaba varias quemaduras. Primero, fíjate, se trató aquello como si fuese un suicidio, pero es que esa posibilidad a las pocas semanas se descartó por completo. Y los indicios apuntaban a un crimen con varios implicados, todos ellos además integrantes de una de las secciones de la Unión Excursionista de Sabadell, a la que Elena se había apuntado pues tras mudarse a la ciudad, ¿no? Y además era relevante que la víctima pues llevaba una vida muy muy tranquila como bibliotecaria, de modo que había pocas teorías alternativas, es decir, no se podía buscar en otros lugares de tipo relaciones complicadas o este tipo de cuestiones, ¿no?
Estamos hablando de ese principal sospechoso ahora mismo, al que todos apuntan, Santiago la Iglesia. ¿Quién es este hombre?
Bueno, Santiago la Iglesia residía allí, pero siempre trató de desvincularse de lo sucedido, ¿no? Sin embargo, en su casa la policía encontró la caja de un medicamento que luego revela la autopsia que ese mismo medicamento estaba en el organismo de Elena cuando la arrojaron al vacío. Y además es que la policía encontró 2 cajas de cerillas como las que aparecieron en la azotea y con las que se habrían quemado partes del cuerpo de la joven. Es decir, eran indicios potentes, pero no se llegaba a la prueba, ¿no? Hay que decir que su pareja, que también fue investigada, fue detenida, fue encarcelada y se quitó la vida cuando se encontraba en prisión provisional y dejó una nota en la que defendía su inocencia, ¿no? Y ante la falta de avances en las pesquisas, al considerar el instructor de la época que la solidez de las pruebas pues no era suficiente, pues la causa decae también para Santiago la Iglesia.
Y ahora vuelven a apuntar todos los indicios a este hombre, ¿no? No son pruebas definitivas, lo escuchábamos, Pablo, pero sí que hay una prueba real, ¿no? Y reabre este caso, ¿no? Lo vuelvo a poner en el punto de mira 23 años después. A mí me recuerda la tenacidad de la familia, todo esto, me recuerda a otros casos también de Barcelona, como el de Cristina Bergua, por ejemplo, muchísimos años. Un caso que también tenía un sospechoso principal, que era su pareja en ese momento, todo apuntaba a él, pero al no haber una prueba concluyente, pues son casos que al final acaban cayendo un poco en el olvido.
Sí, además, si recuerdas lo de los padres Coraje, las madres Coraje, toda claro. Esta gente que se involucra. Yo recuerdo el padre Coraje de Cádiz, ¿te acuerdas? Que fue, llega a introducir en ambientes delincuenciales para tratar de descubrir quién ha matado a su hijo en el atraco a una gasolinera, ¿no?
Sí.
Son realmente situaciones que son tremendas y bueno, y las que les da la fuerza, pues el recuerdo, el querer hacer justicia con su hijo, ¿no? Muchas veces la policía se desespera con ellos porque quieren hacer más cosas de las que realmente son posibles hacer.
Sí.
Y hay veces que, bueno, que intentan, que ven cosas donde no las hay, pero hay que decir, yo insisto, son familias que han sufrido muchísimo y que tienen todo nuestro reconocimiento porque hacen lo que sea para poder aclarar las cosas, ¿no?
Pues en este caso, la familia, un factor diferencial sin ninguna duda en que el crimen de Elena Jubain, 23 años después, esté cada vez más cerca de resolverse. Pablo Muñoz, colaborador de Interior en la tarde de COPE, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Israel, buenas tardes.
Estamos a muy pocos días de que lleguen los Reyes Magos y estamos preguntando a nuestros oyentes por ese regalo que nunca le hicieron, ese que marcó su infancia y que les hizo estar muy tristes e incluso traumatizado años después. Rosa Rosado, ¿qué nos cuenta?
Eso es, Israel. Lo que pasa, que lo hablábamos antes, es que no siempre se puede tener todo.
Ah, buenas tardes, gente. Yo siempre he sido afortunada, hemos tenido un regalo siempre y sí, me han traído lo deseado. Lo que pasa que en mi caso yo quería la escopeta que venía con un tigre, un león, no me acuerdo del otro animal, estoy hablando del año 78, y a mí me hacía mucha ilusión, entonces a mí nunca me la traían, entonces es algo que me quedé con las ganas. La nota es que si queréis perros o gatos, pensad que refugios, protectoras, están hasta arriba. Buenas tardes, gente, y os deseo lo mejor para 2025.
Es verdad.
Pues sí, porque a todos nos gustaría tener un animal en casa, desde luego. También hay mucho músico entre los oyentes de la tarde, sí.
Buenas tardes a la gente. Pues en esta casa sí llegó una batería para mi hijo Javier. Años después pidió un tambor de verdad. Y luego, cuando ha sido más mayor, él se ha regalado una corneta. Los vecinos, gracias a Dios, claro, Nunca se han quejado.
Gracias.
Y felices Reyes.
Hay que tener cuidado con lo de los instrumentos, porque es verdad que las vocaciones musicales son importantes, pero luego, como al niño le dé por tocar la corneta todo el día, imagínate, si los vecinos se molestan, imagínate los que están en casa con él.
Que
o
sí,
mucho
que
más.
Sí.
Esperamos tus mensajes.
Pues sí, te decimos dónde, en el 607-150602.
Enseguida, en unos minutos, nos metemos en la mente de una persona altamente sensible, ya lo verás.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos los modelos están en oferta en El Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.